siempre contigo.
Plataforma disidente cubana busca recoger 10.000 firmas para pedir que se apruebe ley que regule el derecho de manifestación y reunión en Cuba, incluido en la Constitución de 2019. Aumenta a 1.540 el número de detenciones por las protestas del 11J verificadas por grupo de monitoreo. El Museo Víctimas del Comunismo en Washington, D.C. inaugura esta noche la exhibición Prisión Comunista Cubana. Comienzan en Tribunal de Londres los alegatos finales en juicio contra el Estado cubano por impago de deuda. Estados Unidos sanciona 22 personas y entidades vinculadas con industria militar de Rusia. Amnistía Internacional despliega equipo en Perú para investigar posibles violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos durante las protestas populares. Y la OTAN asegura que la agresividad de China y su ayuda a Moscú es una amenaza para Asia y Europa.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que una plataforma disidente cubana ha anunciado que recogerá firmas para pedir que se apruebe una ley que regule el derecho de manifestación y reunión incluido en la Constitución de 2019. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba indicó que buscará 10.000 firmas de residentes para presentarlos como iniciativa ciudadana tal y como hizo con su propuesta de amnistía. En un comunicado explicó que su meta es que sea incluido en el cronograma legislativo de este año el debate y la aprobación de una ley que implemente los derechos fundamentales previstos en el artículo 56 de la Constitución. La plataforma denunció que la Asamblea Nacional del Poder Popular no transmitió esta ley y no la tramitó a que estaba inicialmente previsto aprobarla en ese periodo legislativo. El Consejo para la Transición Democrática solicitó a la Asamblea en diciembre, con el respaldo de 500 firmas, la reinclusión en el cronograma legislativo para el primer trimestre de este año del proyecto de ley de manifestación y reunión. La Asamblea le respondió en enero que la tramitación de este proyecto estaba prevista para esa legislatura, pero que se posponía por ajustes y prioridades. De otra parte, un mapa panorámico de Cuba con el libro La Isla Oculta, Abraham Jiménez Senoa, habló con nuestra colega Exil de Arjona y conversó con él sobre la situación en la isla tras los eventos del 11 de julio de 2021, que dijo de las posibles repetición de las manifestaciones en Cuba.
El nuevo despertar de la sociedad civil cubana significó mucho para todos los cubanos, para la mayoría de los cubanos. ¿Cree Abraham Jiménez Genoa que vuelva un 27N o un levantamiento popular del 11J?
De momento creo que no. Creo que al final lo que sucedió fue que esa sociedad civil que nació a partir de la llegada de Internet, que pujó por los cambios en Cuba, hoy ha tenido que salir al exilio y los que no han podido salir al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Hoy no hay una oposición, un activismo, e incluso hasta una prensa independiente como había hace 2-3 años, que uno sentía que Cuba había cambiado en ese sentido. Sí, evidentemente el régimen se percató de que mi generación a la que pertenezco quería cambiar las cosas y barrió con todo eso. Y el saldo de todas esas protestas, de todo ese despertar, como tú dices, es que hoy todos estamos fuera de Cuba y los que no estamos fuera están detrás de barrotes. Y creo que no hay ahora mismo una base o nada que haga pensar que se vuelvan a producir, ya no estallidos, que es más difícil, sino pequeños movimientos, ¿no?, que empiecen a pujar de nuevo por los cambios en Cuba.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J ha dicho que el número de detenciones por las protestas del 11 de julio de 2021, que ha podido verificar, ascendió a 1.540. La plataforma independiente afirmó en sus redes sociales que en los últimos días ha incorporado 13 nuevos nombres de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. Justicia 11J señaló que 675 personas permanecen en detención y 730 han sido juzgadas. La organización independiente agregó que 1.812 personas han sido detenidas en Cuba desde julio de 2021 en distintos escenarios de protestas. y un informe del Centro de los Derechos Humanos denuncia que durante el mes de enero se agudizaron las penurias que sufren los reclusos en cárceles cubanas. Informa Tomás Cardoso.
El reporte correspondiente al mes de enero del 2023, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos en La Habana, alerta un sustancial deterioro de las condiciones de vida de los presos en los centros penitenciarios cubanos, informa la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del informe.
En las conversaciones que tuvimos con la familia y con algunos presos que directamente nos llaman a nosotros de la prisión, durante el mes de enero se produjo la rebaja del 50% de los alimentos de los presos. El 50% de rebaja también de lo que les están dando de aseo, el jaboncito, a las mujeres le dan íntima, etcétera. Todo eso también se rebajó. El suministro de medicamentos también se redujo. Apenas hay medicamentos, ni siquiera para un dolor de cabeza. No aparecen los médicos. El preso, para poder ir al médico, pasa muchísimo trabajo. No se puede trasladar al preso a un hospital, no aparece el transporte porque no hay gasolina. La situación de la medicina en la prisión es algo de verdad que supuestamente se debiera resolver allí, pero no se resuelve.
También señala las irregularidades legales con los presos del 11J. Algunos de ellos se mantienen detenidos desde julio del 2021, aún sin petición fiscal y en un limbo jurídico, nos dijo Marta.
Tenemos casos de injusticia desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problemas que afectan tanto al preso como a la familia.
El informe del Centro de Derechos Humanos destaca además la decepción de los presos y familiares luego de las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Óscar Silvera, quien dijo que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba. Tras haberse reunido con funcionarios de la Unión Europea, los que le pidieron a La Habana indultar a los presos políticos del 11J.
Esto de verdad ha decepcionado muchísimo a los presos y que nosotros pudimos sentir, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación. Ellos mantienen como presos esa esperanza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la exhibición Prisión Comunista Cubana se inaugura esta noche en el Museo Víctimas del Comunismo en la ciudad de Washington, D.C. Los organizadores de la misma señalaron en un comunicado que el objetivo es reflejar la dura realidad que se vive en Cuba, donde miles de personas fueron llevadas a la cárcel y sus derechos humanos atropellados de forma sistemática desde 1959. Varios activistas y activistas cubanos participarán de la exhibición esta noche, como Tania Bruguera, Joaxis Marcheco, Mario Félix Leonard, Yosmani Mayeta, Kelille de la Mora, Ángel Delgado, Hamlet Labastida, Anelis Pérez Marrero y Ángelo Troya. La exhibición incluirá entrevistas con prisioneros políticos y una cronología de actos represivos desde 1959 a la fecha. Y a propósito, mientras allí en el museo se habla sobre comunismo, también hay a pocas cuadras en el Congreso de los Estados Unidos se presenta una resolución sobre el comunismo. ¿Quién la presenta y qué dice esta resolución? Le preguntamos a nuestro colega Iván López Muñiz.
Sí, esta resolución fue presentada hace un par de horas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar. Y el título de la resolución es Denunciando los horrores del socialismo. Y contiene varias pautas. Por ejemplo, dice, tiene varios considerandos. Entonces dice, por ejemplo, que considerando que la ideología socialista necesita una concentración de poder, que en el pasado se ha demostrado que eso colapsa en lo que se convierte en regímenes comunistas, un gobierno totalitario y una dictadura brutal. Considerando que el socialismo reiteradamente ha provocado hambrunas y asesinatos en masa y la muerte de más de 100 millones de personas en el mundo entero. También en otro considerando dice que algunos de los más grandes crímenes en la historia fueron ejecutados por ideólogos socialistas como Vladimir Lenin, Stalin, Mao en China, Fidel Castro en Cuba, Pol Pot en Camboya, Kim Jong-il en Corea del Norte, Kim Jong-un en Corea del Norte, Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro es otro nombre que menciona María Elvira Salazar en esta resolución. También recuerda lo que pasó en Rusia con los gulags y la muerte de millones de personas en las hambrunas. Por ejemplo, la hambruna provocada por Stalin en Ucrania, donde murieron millones de personas con la política esta de Stalin que se llama Holodomor. Otro considerando dice que entre 15 millones y 55 millones de personas murieron de hambre en China debido a esta política de Mao que se llamaba el Gran Salto hacia Adelante. Y en Camboya, en los años 90, más de 1 millón de personas fueron asesinadas. O sea, alrededor de 30.000 personas por mes murieron en Camboya bajo Pol Pot, comenzando en los años 70. Y después se refiere a lo que ha ocurrido en Corea del Norte, en otro considerando, dice, considerando que hasta 3.500.000 personas han muerto de hambre en Corea del Norte. Eso, la hambruna más reciente en Corea del Norte fue en los años 90 y Amnistía Internacional dice que fue una hambruna prevenible. Y después otro considerando de esta resolución dice que hay que tener en cuenta que el régimen de Castro en Cuba se llevó las tierras, confiscó las tierras de los campesinos y los negocios de los empresarios, robaron sus posesiones y sus formas de vida y obligaron a millones de personas a vivir en el exilio. Y también se refiere al socialismo en Venezuela, que ha convertido un país que era próspero en un estado fallido. Y así, después esta resolución habla de unas declaraciones de los firmantes de la Constitución de Estados Unidos. Y al final dice, al concluir este proyecto de resolución, dice que la Cámara de Representantes denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en Estados Unidos de América.
O sea, lo que vemos no es solamente centrarse en lo que puede ser el socialismo y el comunismo en Cuba, sino una visión global de cómo ha afectado este fenómeno al mundo.
Sí, esto se refiere al mundo entero y en el debate que se ha llevado a cabo después de la presentación de María Elvira Salazar, algunos congresistas le han pedido a otros, le han preguntado, ¿usted apoya o rechaza lo que hizo Mao en China? Y hay diferentes debates entre algunos congresistas que no quieren responder a la pregunta. Y otros obviamente dicen obviamente denuncio lo que pasó en un lugar como China, donde murieron millones, decenas de millones de personas en una hambruna causada por Mao. En situaciones peculiares, por ejemplo, Mao declaró en una época que quería que todos los campesinos produjeran su propio acero. Entonces todos los recursos eran para producir acero en todas las fincas de las personas, y debido a ese uso de recursos se quedaron sin alimentos. Bueno, el gobierno había prometido alimentos y eso nunca ocurrió.
Y por supuesto son episodios que ya están cerrados, pero hay algunos de ellos que todavía están abiertos, vigentes, con diferentes protagonistas, pero con el mismo inconveniente a nivel político.
Sí, eso ocurre también. Y una hambruna reciente ocurrió en Corea del Norte en los años 90, donde la familia Kim rechazó las ofertas de ayuda internacional. Y Amnistía Internacional dice que fue una hambruna prevenible. Y algunos economistas, hay un premio Nobel de Economía de apellido Sen, él argumenta que las más grandes hambrunas del mundo causadas por el hombre, o sea, no por guerras o desastres naturales, causadas por el hombre por razones políticas, han sido por políticos comunistas. Y dice en parte que los políticos comunistas pueden matar a tanta gente porque no hay nadie defendiendo a estas personas.
Muy bien.
Entonces, en otras sociedades, por ejemplo, capitalistas, si uno empieza a matar a millones de personas, hasta los empresarios se van a quejar porque estás destruyendo sus propios mercados. Y los compradores y los consumidores, además del lado humano, ¿no?, de matar gente. Pero hay muchos intereses en sociedades abiertas y democráticas, humanas y también económicas, de mantener saludable a la población entera. Así lo argumentó este economista.
Interesante, sí. Vamos a ver en qué termina este debate y, por supuesto, en qué termina en cuanto al pronunciamiento de todo el cuerpo de congresistas en Washington, una resolución sobre el socialismo y el comunismo a nivel global. La representación legal de La Habana comenzó en sus alegatos finales en el juicio que se celebra en Londres contra el Estado cubano por impago de una deuda de 72 millones de euros. La jueza británica Sarah Coghlan debe determinar si el grupo inversor CRFI es o no el acreedor legítimo de la deuda derivada de contratos de préstamo suscritos por Cuba con dos bancos europeos en el año 84. El ministro de Justicia de Cuba, Óscar Silvera, viajó a Londres coincidiendo con las jornadas finales del mismo. Los demandados, el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, rechazaron reconocer a CRFI como acreedor al considerarlo un fondo buitre, cuyo objetivo es litigar para forzar el pago de la deuda. El equipo legal del grupo inversor comienza ya sus alegatos finales. Los abogados sostienen que es el acreedor legítimo el CRFI y acusan a La Habana de manipular el caso para eludir sus obligaciones. El presidente de los Estados Unidos pondrá fin el 11 de mayo a la emergencia nacional por el coronavirus, pero la Casa Blanca asegura que a pesar de los cambios, la vigencia del título 42 en la frontera dependerá de la Corte Suprema. Jorge Agobián informa.
La decisión de poner fin a la emergencia nacional reestructuraría la respuesta federal al coronavirus, que sería tratado como una amenaza endémica manejada por los gobiernos locales. Al mismo tiempo, modificaría el acceso a pruebas y tratamientos exonerados por el gobierno federal.
Por ejemplo, las pruebas, el tratamiento y las vacunas básicamente saldrán de sus bolsillos, excepto que para aquellas personas que tienen seguro y aquellas personas donde los gobiernos estatales están proveyendo las vacunas, continuarán las vacunas siendo gratis.
Para la epidemióloga Ligia Peralta, la transición debe ser vista como un periodo serio de preparación.
Para nosotros poder combatir el COVID que va a seguir circulando.
En Estados Unidos, más de 1 millón de personas han muerto por la enfermedad desde 2020, incluidas unas 3.700 la semana pasada. Legisladores republicanos han abogado por el fin inmediato de la emergencia, argumentando que la pandemia terminó.
COVID-19 remains.
Pese a la determinación estadounidense, la Organización Mundial de la Salud declaró este lunes que COVID sigue siendo una amenaza global. El levantamiento de la emergencia sanitaria podría suponer la terminación del título 42, una medida de salud pública vigente desde 2020, que autoriza las deportaciones masivas en la frontera, argumentando la crisis sanitaria. La Casa Blanca autorizó su derogación en 2022. Pero la decisión fue revertida tras una demanda presentada ante la Corte Suprema, que ahora deberá hacer la determinación final, explicó este martes una portavoz del presidente Biden.
Extender la emergencia de salud pública un mes hasta el 11 de mayo no cambia eso. No sabemos cuándo la Corte Suprema fallará sobre este asunto o cuándo podría levantar su suspensión.
Parte de la bancada republicana en el Congreso y gobernadores afines al partido opositor a Biden han propuesto la permanencia del título 42, con o sin pandemia. Jorge Agobián, Voz de América.
Al menos 15 estados han sido impactados hoy y están en alerta por la tormenta de hielo que ha cobrado varias vidas y dejado a más de 200.000 personas sin electricidad en los Estados Unidos. Laura Sepúlveda informa desde Texas.
Ya son al menos 6 las víctimas fatales de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados, desde Texas hasta el oeste de Virginia, pasando por Oklahoma y Arkansas. Más de 230.000 personas permanecían este miércoles sin energía y las empresas aseguran estar atendiendo la emergencia, pero advierten que los cortes de luz podrían durar entre 12 y 24 horas. Al inicio de la jornada de este miércoles ya se habían cancelado 5.000 vuelos en rutas nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos del estado de la Estrella Solitaria, como el de Dallas, con un impacto de más del 74% de los vuelos. Pero no es la única industria impactada. Otros negocios están con restricciones de operación. Debido a que en el pronóstico del clima hay lluvias que se aproximan y se prevé que continuarán las temperaturas bajo cero, tejanos salen de sus casas a talar ramas congeladas de los árboles para evitar accidentes. La alerta meteorológica se mantendrá hasta la mañana de este jueves. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estados Unidos ha anunciado hoy sanciones contra 22 individuos y entidades por ayudar a la industria militar de Rusia a evadir las medidas punitivas adoptadas por Washington contra Moscú por la invasión a Ucrania. El Departamento del Tesoro dijo que sancionar a los aliados de Rusia es uno de los muchos pasos que Estados Unidos y sus socios han adoptado y seguirán adoptando contra el sector militar ruso y quienes los apoyan. Entre los sancionados está el traficante de armas Igor Simenkov, con base en Chipre, y su hijo Jonathan Simenkov, por supuestamente haber facilitado la venta de armas rusas a otros países. En virtud de esta medida, todas las propiedades y activos de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe a los ciudadanos de Estados Unidos hacer transacciones con ellos. A propósito de Ucrania, el presidente Joe Biden dijo que hablará con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre los pedidos de Kiev de más ayuda militar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. El lunes respondió tajantemente que no enviará aviones de combate caza F-16 a Ucrania. Zelensky ha pedido misiles de largo alcance y aviones de combate. Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que por definición no se excluye nada, pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido. Tras arduas negociaciones, los países occidentales ya aprobaron el envío de tanques a Ucrania, que afirmó el martes que serán más de 100 vehículos blindados pesados.
Mucha atención y noticia de última hora. El Congreso de Perú rechazó nuevamente la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales, el principal reclamo de las decenas de miles de personas que protestan en todo el país desde hace casi 2 meses, desde la asunción de Dina Boluarte. Tras ser debatida por el Pleno Parlamentario, la aprobación del proyecto requería del apoyo de 87 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano y solo cosechó el apoyo de 54 congresistas. Entre tanto, Amnistía Internacional ha dicho y dio a conocer que desplegó un equipo de respuesta de crisis para investigar graves violaciones de derechos humanos en el Perú. El mundo tiene los ojos puestos en ese país, indicó Amnistía en un comunicado. Este equipo, dijo, investigará las violaciones de derechos humanos con la intención de contribuir a los esfuerzos de las organizaciones peruanas en identificar presuntas responsabilidades criminales de las autoridades, incluyendo al más alto nivel. Pasamos a El Salvador porque el presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una ofensiva contra las pandillas, presentó la cárcel más grande de América, donde pretende encerrar a 40.000 presuntos pandilleros.
La cárcel más grande de América. Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. Bautizada por las autoridades como Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales.
Venezuela se mantuvo el año pasado como el cuarto país con más corrupción en el mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional. Amplía Alejandro Marcano.
Venezuela y Nicaragua entre los países más corruptos de la región. En 2022, el país sudamericano se mantuvo como el cuarto con más corrupción en el mundo. Tras el informe presentado por la ONG Transparencia Internacional, el dictador Nicolás Maduro señaló la necesidad de una revolución judicial de Venezuela y lo hizo luego de la visita el pasado fin de semana del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien destacó que el gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para mejorar el sistema de justicia. Transparencia Internacional presentó su índice de percepción de la corrupción del año 2020. Según el cual 180 países fueron tomados en cuenta. Venezuela ocupó el lugar 177, solamente superando a Sudán del Sur, Siria y Somalia. Venezuela es sin duda un país de contrastes, donde un grupo afecto al régimen vive muy bien, mientras otros, el grueso de la población, vive con salarios de miseria, tal como reclaman los maestros que continúan, junto a otros gremios, en las calles protestando y exigiendo mejoras.
Yo tengo un promedio de salario mensual de $27. Yo quiero que me diga presidente Nicolás, si él puede vivir con $27 al mes, una trabajadora con 31 años de servicio.
No tenemos miedo.
Otros apenas sobreviven y lo que ganan mensualmente no les permite ni siquiera comprar una hogaza de pan o algunos huevos, parte de la dieta diaria de millones. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias. Arrancamos con el fútbol soccer en la liga francesa. El Paris Saint-Germain derrotó 3-1 al Montpellier, pero eso es solamente la mitad del cuento, ¿verdad, Richard?
Sí, señor.
Sí, increíble. Mbappé falló 2 penaltis.
Oh, y salió lesionado, ¿no? No era el día, no era el día.
No será del ego. Lesionado. De cualquier manera, el Paris Saint-Germain ganó 3-1. Leo Messi metió su gol en el minuto 72. También Ruiz había metido gol en el 55. Ese es el resultado. Bueno, ya es muy difícil que el Paris Saint-Germain no gane la Liga Francesa este año. Mientras tanto, en este momento, el Manchester United acaba de derrotar al Nottingham Forest 2-0. En la Copa Inglesa de Balompié. En la Liga Española, el Barcelona venció en Andalucía 2-1 al Real Betis de Sevilla con goles de Rafinha en el minuto 65 y Lewandowski, el polaco, en el minuto 80. Koundé logró descontar para el Real Betis, fue un autogol del Barcelona. De cualquier manera, el Barça se aleja cada día más y más con la primera división del fútbol de España. Mañana juega el Real Madrid contra el Valencia. Así es, tratando de alcanzar, okay, a el Barcelona, que en este momento, claro, está en este momento a 8 puntos, pero tienen que jugar mañana y se podrían poner a 5 puntos detrás si el Real Madrid gana ese partido. Vamos ahora con la serie del Caribe que arranca mañana. La hora es un poquito rara. Yo he tratado de confirmar todo el día. Me están diciendo que sí es verdad. El partido arranca a las 10:30 de la mañana, hora de Cuba, mañana.
¿Qué?
Cuba contra Curazao. 9:30, hora de Cuba, 10:30, hora local.
¿Por el sol?
Por el sol, pero si a esa hora en Venezuela hay sol también, en Caracas. Pero ese primer encuentro, el partido inaugural de la Serie del Caribe, Cuba contra Curazao, a las 10:30 de la mañana, México contra República Dominicana, a las 11, Colombia contra Puerto Rico, y no son los Caimanes, son los Vaqueros de Montería, lo que están representando a Colombia este año en la Serie del Caribe. Ese partido contra Puerto Rico a las 2:00 p.m. y Venezuela contra Panamá a las 7:30. El viernes 3 de febrero, entonces, Panamá contra Colombia comienzan hostilidades a las 12 del día. Dominicana contra Cuba a la 1:30. Curazao contra México. Puerto Rico contra Venezuela. Los agricultores representando a Cuba se han armado con 5 refuerzos. Y Richard, esto es noticia en sí, porque Cuba generalmente a estos torneos lleva a la selección nacional. No meten 5 refuerzos, no, meten a 15.
Sí, claro, una potencia.
Así es. Damas y caballeros, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, a los 45 años de edad, ha dicho que es hora de colgar los guantes, pero no es la primera vez ni la segunda que contempla el retiro Tom Brady. Así que esto lo cuida cautelosamente. Estamos viendo a ver si... Y lo hizo en las redes sociales, no convocó conferencia de prensa ni nada por el estilo. Puso un video en las redes sociales diciendo, tengo 45 años, estoy compitiendo con muchachitos de 24 años que cada día son más fuertes, más rápidos, dan más duro, pegan más fuerte y ya no puedo seguir compitiendo con ellos. Ahora, no hay nada en el fútbol americano que Tom Brady no haya hecho. 7 anillos de Super Bowl, más de 10 de récords en la NFL y la mayoría, según los expertos en la materia, no van a ser superados nunca. Y los 45 años de edad, pues se va a dedicar el resto de sus días a sus hijos y vamos a ver.
Ya tiene trabajo, ¿no?
Bueno,
es comentarista.
Sí, no comentarista. Le han ofrecido trabajo como coach, como manager de fútbol americano, coach de quarterback. En sí, a él no le va a faltar la plata. Sí. Vamos a dejarlo por ahí.
Y soltero.
Y soltero. Así es. Así que una vez, pero, ok, si yo tendría que apostar a que la carrera de Tom Brady ha terminado, yo lo pensaría 2 veces, porque no es ni la primera ni la segunda vez que él nos dice, ¿saben qué? Estoy contemplando la idea de retirarme. Y luego a los 2 meses hay otra conferencia de prensa para decir que no, que se equivocó, que va a seguir jugando fútbol americano. Muy bien, las bajas audiencias del Abierto Australiano de tenis. En promedio, dicen los organizadores que cada partido de tenis fue visto por 100,000 televidentes menos que el año anterior. Y esto se debe porque la mayoría de los tenistas